El 23 de agosto de 1735, Louis Fuselier y Jean-Philippe Rameau presentaban una obra que trascendió en el tiempo. Se llamaba Les Indes Galantes y era una ópera que tachaba de superflua la corte de Luis XV. La obra ha llegado a nuestros días y, al igual que en su momento, las partituras iban de la mano de un gran músico francés. La adaptación que se ha visto en París, por cierto, para conmemorar el aniversario de la toma de la Bastilla, que, por cierto, ha enamorado al público, viene de un hispanohablante, uno de los mejores directores de orquesta de estas características de nuestro tiempo, Leonardo García Alarcón. Leonardo García Alarcón nació en Argentina, es director de orquesta y organista de relevancia internacional, especializado en música temprana, antigua y barroca. Y ayer pasó, fijaos, por el Auditorio Nacional de Madrid para dar a conocer un nuevo disco verdaderamente interesante, porque aquí se produce una simbiosis entre la música barroca que estamos escuchando y la música mediterránea.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
¿Cómo se puede hacer la intersección entre las piezas barrocas que escuchábamos al principio y Mediterráneo de Serrat? Pues fijaos. Leonardo García Alarcón, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pero bueno, qué cosa más original. ¿Cómo se os ocurrió esto?
Bueno, esto se nos ocurrió entre muchos músicos con los que tocamos música barroca y latinoamericanos, españoles, en donde simplemente luego de tocar, por ejemplo, una ópera en la Ópera de París, nos íbamos a comer a un restaurante, como lo hacemos siempre, y empezábamos a cantar con una guitarra o con guitarras barrocas o con un arpa, canciones de Serrat que conocíamos todos, Lucía, De vez en cuando la vida, Aquellas pequeñas cosas, Mediterráneo, y dijimos, ¿por qué no traer a Serrat hacia el mundo de la música del siglo de oro? Y tocar música de 5 siglos diferentes. Empezamos incluso con música del siglo XV en este disco y vamos subiendo con Cabañier, Francisco Valls, con música religiosa y para, de alguna manera, poéticamente, de manera imaginaria, rodear a Serrat y traerlo a nuestro mundo, llevarlo hacia el pasado y también mostrarle a él mismo, porque obviamente que le he transmitido a él todo lo que sentimos al momento de hacer esta pieza.
Bueno, creo que habéis hablado por teléfono.
Por supuesto.
¿Y qué ha dicho?
Bueno,
¿Qué ha dicho Serrat?
A él le ha encantado la idea y también la idea de conocer todos estos compositores, que de alguna manera son su pasado catalán también, ¿no? De música catalana. Así que bueno, para nosotros compartirlo también con el público francés en lugares que donde están acostumbrados solamente a la música clásica fue realmente muy muy fuerte, porque por ejemplo Romance de Curro el Palmo, esta canción hermosísima, ¿no? Un hito en la canción del siglo XX, realmente han pensado luego de que lo hemos tocado que era un romance del siglo de oro, que era contexto de Calderón de la Barca o Quevedo, ¿no?
Sí.
O sea que de alguna manera nuestro concierto y nuestro disco, el tiempo, como dicen los físicos hoy, el tiempo no existe.
Vamos a oír esto de lo que habla nuestro interlocutor.
Oh.
¿Qué tal ayer en el Auditorio Nacional?
Bueno, el Auditorio Nacional fue una experiencia muy, muy fuerte para nosotros, porque sentimos por primera vez, y era solamente en España o en Latinoamérica, que la gente cantaba las letras y cantaba las canciones. O sea, esa es una sensación muy fuerte, y que después, cuando empezábamos a tocar la música barroca, la atención seguía, no había ni una tos. Era realmente un momento en donde logramos hacer una comunión que no me esperaba realmente, porque teníamos una ansiedad muy grande. Yo he hablado al público antes de comenzar el concierto, incluso para pedirles mucha indulgencia, para decirles, miren, no es que queremos hacer algo mejor que Serrat, es simplemente que demostrarles que tenemos necesidad nosotros de tocar esta música, como encontrar un viejo amigo, ¿no? Lo conozco desde mi infancia, Serrat, y yo puedo decir que he escuchado las sinfonías de Beethoven o Mahler, una pasión de Bach, y también Serrat al mismo tiempo, cuando tenía 10 años. Mm. O sea que de alguna manera forma parte de nuestra constitución emocional, ¿no? En Argentina para nosotros es un héroe nacional casi, y por eso hemos decidido de alguna manera rendirle homenaje y agradecerle por todo el bien que nos ha hecho en todos estos años. No es casual que mi hija se llame Lucía tampoco.
Fíjate,
de alguna manera,
hasta ahí llega,
sí,
la pasión.
Por supuesto, la pasión es muy, muy grande, y por eso hemos querido, de alguna manera, con este disco, que él lo sepa. También para nosotros era muy importante. Y compartirlo en España era algo que era inimaginable para nosotros. Porque en Francia, en Bélgica, en Holanda, ya somos una orquesta muy conocida en el ámbito barroco. Entonces nos podemos permitir cosas de este tipo. A veces salir...
De ponernos a interpretar desde la técnica barroca, nada más y nada menos, a Serrat. Quería yo abundar un poquito sobre la cuestión de la orquestación barroca, que para mí no es nada familiar, y desde luego en España no es tan habitual como en Centro Europa. ¿Cómo es esta música que a veces es difícil? ¿En qué se diferencia la música barroca de la música, por ejemplo, romántica?
Se diferencia en que el barroco era un arte compartido, o sea, no había que explicar nada. El romántico es un hombre que está encerrado en una pieza, como Chopin y Schumann, y que tiene ideas que vienen de la inspiración, y luego las escribe, pero el interés por compartirlo es diferente. Sin embargo, el barroco era un lenguaje universal. Fue la primera vez que el mundo vivió un lenguaje globalizado, digamos. Todo el planeta, todo Occidente, compartía un mismo lenguaje. Por ejemplo, lo que España en el movimiento barroco ha llevado a América fue algo tan fuerte que todo nuestro folclore latinoamericano, de alguna manera, hoy en día es simplemente barroco español. Todas las canciones, ya sea de salsa, samba, folclore argentino, tonadas que vienen de las tonadillas antiguas, todo eso ha venido del barroco español y siguió viviendo.
¿Qué me dice?
Por eso, las arpas barrocas llevadas por los jesuitas desde España se siguen tocando en el norte de Argentina, en Paraguay. Son los más grandes virtuosos de arpa en la música popular. Las guitarras, los claves incluso en música popular, como la pisa criolla en Argentina. Toda la música cubana que podemos escuchar son simplemente jácaras que se han transformado de la época en donde se utilizaban en los espectáculos de Calderón de la Barca. Se han transformado y han seguido sobreviviendo, y como la independencia de España se ha hecho al principio del romanticismo, nosotros en Latinoamérica seguimos con un barroco continuo hasta hoy. Entonces, de alguna manera, nuestro folclore y nuestra actualidad musical, incluso en baladas, es simplemente barroco.
A su vez, sin embargo, la música barroca tiene un punto, perdóneme, de rigidez con relación a la música romántica clásica, a Beethoven, a Mahler, a Chopin, a Schubert.
Es verdad que en el norte, por ejemplo, personalidades como Bach han hecho, gracias al contrapunto, ¿no?, a manejar varias voces juntas, han hecho obras sublimes como la Misa en Si Menor, las Pasiones según San Mateo, sobre el Evangelio de Mateo, o Juan, las obras que se conocen que son extraordinarias. Pero en realidad el barroco es también carnaval. Las primeras óperas barrocas, en 1637 en Venecia, al mismo tiempo se inventó el loto en Venecia.
Y la lotería.
La lotería, sí, el loto. Y en la lotería estaba la ópera, la lotería, la gente con máscaras, y había lugares en donde la gente podía ir a abrazarse, estar tranquilos.
¿Qué tiene que ver la lotería con abrazarse y con la música?
Con eso quiero decir que la ópera era un espectáculo total y es una inmersión
barroco.
Ah, y ahí
había lotería en la
ópera.
Por supuesto. Ah, se jugaba.
Usted puede ir a Monte Carlo ahora y va a encontrar todavía casino ópera uno al lado de otro. En realidad es una invención veneciana barroca. Con eso quiero decir que todo el pueblo participaba del carnaval veneciano y eso se llevó a casi toda Europa, la exportación de la ópera como el espectáculo popular más grande es algo que existe incluso hasta hoy. Luego se hizo un espectáculo elitista en el romanticismo, pero realmente en el barroco era un espectáculo en donde se abolían todas las diferencias. La gente estaba enmascarada y iban a escuchar simplemente ópera, donde podían divertirse y donde podían escuchar poesías que le cambien su estado de alma, que le hablen de amor, que le hablen de abandono, todo lo que podemos escuchar en cualquier canción de hoy. Incluso, Cristina, todas las canciones modernas que usted escucha y que nosotros escuchamos, incluso de los Beatles o de cualquier canción pop actual, es simplemente una invención del año 1600. O sea, una voz, una melodía acompañada por un instrumento. Eso es una invención barroca que sigue existiendo en todas nuestras músicas populares.
Qué bonito. El mundo de la música, lo hablamos siempre con todos los intérpretes que pasan por aquí, ha cambiado radicalmente. Las ventas de discos se han hundido, el vehículo es otro, a través de las plataformas digitales. Muchos cantantes y orquestas viven de los conciertos en directo y la crisis ha afectado incluso a enormes empresas como Deutsche Grammophon, que en su momento se arruinaron. Parece increíble, ¿no? Empresas que hacían las mejores grabaciones con los mejores intérpretes de los señores clásicos tuvieron que fusionarse con empresas japonesas, buscar otro tipo de creaciones y han tenido que adaptarse. ¿Qué pasa en un mundo tan sofisticado como el de las orquestas de música barroca?
Bueno, está pasando exactamente lo mismo. O sea, se está cambiando la manera de comunicar. Por ejemplo, es increíble que un disco, por ejemplo, que nosotros podamos hacer, se pueda comprar solamente a 5.000 o 10.000 ejemplares, que cuando antes era muchísimo más. Y sin embargo, si ponemos un video pequeño de las Indias Galantes que estábamos haciendo en París, hay de repente 4.500.000 vistas.
Claro, pero no se monetariza.
No se monetariza.
Ustedes no cobran porque tantísima gente les ve. ¿Y cómo sobrevive una orquesta barroca? ¿De los conciertos en directo?
Sobrevive de los conciertos. O sea, de los conciertos, el disco no da más a ningún intérprete en ninguna parte del mundo, solo algunos cantantes pop y grupos muy reconocidos que pueden llegar a vender millones. Pero nosotros vivimos de nuestros conciertos y de alguna manera el disco es hoy un útil gracias a las plataformas digitales, hacernos conocer en los 5 continentes. Y eso es algo muy, muy fuerte.
¿Y cómo se compatibiliza, y con esto terminamos, un trabajo tan técnico, tan clásico, como el que la orquesta barroca que usted dirige hace en toda Centro Europa, con un disco como este de orquestación barroca de Serrat? Quiero decir, son dos públicos completamente diferentes.
Nosotros hemos compartido esto con el mismo público en el norte de Europa, y eso fue lo realmente fuerte. La gente que nos conoce por hacer óperas de Lully, de Rameau, de Monteverdi o de Cavalli, vienen a escuchar porque nos hacen confianza y de repente se encontraron y nos dicen, ¿pero quién es Serrat? ¿Es un señor que vivió en el siglo de oro español? No, le decimos, Serrat está vivo, porque se creen que son temas de la época.
Ay, qué gracia,
y eso es realmente para nosotros algo muy hermoso.
Pues esto es De vez en cuando la vida, Joan Manuel Serrat y el siglo de oro, esta irrupción de los temas y de las técnicas de Serrat en la orquestación barroca que hace Leonardo García Alarcón y con él Capella Mediterránea, toda esta troupe de grandes intérpretes. Muchísimas gracias por haber estado
Muchas
con
gracias,
nosotros.
Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.